Bienvenidos, este es Amigos, el podcast de TUDN con Enrique Bura, con José Vicente Nario Segarra y su servidor. Y bueno, pues esta semana, sí, ustedes lo pueden ver, para los que están siguiendo esto en YouTube, pueden ver la sonrisa de Henry, la felicidad que se desborda porque el Cruz Azul es campeón de fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Henry? Abrazo.
Oye, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Voy a hacer una pequeña excepción. Y lo que pasa es que, pues sí, mis hijos son muy aficionados, tan y natán, al Cruz Azul, que además han sido víctimas de la frustrazul a lo largo de tantos años, y pues yo creo que fueron, digo, por sus edades, pero aquella derrota en contra de Toluca, ¿no?, cuando le dieron en la Torre de Villaluz, uh-huh, y luego cuando perdieron en contra de Monterrey, y luego las dos derrotas en contra del equipo del América. Entonces, pues la verdad, ese es un momento en el cual están irradiando felicidad, y pues yo me uno a que estén tan contentos y que puedan ver a ese equipo favorito campeón, algo que no habían visto, ¿no?, por cuestión de edades a lo largo de sus vidas.
¡Exacto! ¡Exacto, Henry! Hay que felicitar, Pepillo, a la gente de Cruz Azul. Este podcast no habla normalmente de fútbol, pero hay que decirlo. Fíjate que me tocó estar en el Estadio Azteca este domingo, y la verdad, lo que se vivió con, no sé si era el 20, 25% del aforo del Coloso de Santa Úrsula, pero se sentía como si estuviera lleno, ¿eh? Y era una emoción que sinceramente se contagiaba de la afición azul por este campeonato. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, a todos nuestros amigos en el podcast, un abrazo, qué bueno que nos sintonicen, que estén con nosotros, y pues sí, la emoción de toda la afición de la máquina, ¿no? Tantos años, 23 años de frustración y de aproximaciones y de perder, y muchas veces de manera dramática, y finalmente vino este título que también tuvo su dosis de angustia, ¿no? De que los tenían abajo en el marcador y tuvieron que reaccionar en el segundo tiempo, pero qué bueno por la máquina, ¿no? Ya merecían tener un campeonato después de tantos años de sequía.
Efectivamente. Bueno, ya, punto final al tema. Felicidades a la gente de Cruz Azul. Y vámonos con el béisbol de Grandes Ligas. Henry, ¿qué le pasa a los Yankees de Nueva York? ¿Qué onda con los Yankees que venían en una buena racha y de repente se meten a Detroit y son barridos por los Tigres? Tuvimos el partido del domingo en TUDN, pero son barridos en tres juegos, y además la ofensiva muy, pero muy escasa, muy ralita. De repente se apagaron los Yankees.
Sí, de acuerdo, y yo creo que sí es una señal de alarma. Falta mucho todavía, pero se hablaba acerca del picheo de los Yankees, que también creo que les hace falta todavía por ahí una pieza más. Tienes a Kluber, que lamentablemente se lastimó después de haber lanzado el sin hit ni carrera, y tienes a Gerrit Cole, pero pues creo que les hace falta un brazo. Pero aquí la situación son los bats, y ya en retrospectiva, yo no sé si es que hicieron bien o no al contratar a Giancarlo Stanton, porque les costó un dineral. Siempre se la pasta lastimado, y así que sea el pelotero clutch, el hombre que va a sacar los batazos, que te van a sacar de algún aprieto, que van a ganar un partido, francamente lo pongo en tela de juicio. Y además viene una semana complicadísima para el equipo de los Yankees, porque van a estar enfrentando tanto a las Rayas, y por lo pronto el partido de este lunes ya lo perdieron, y luego van el fin de semana en contra de Boston. Entonces, los Yankees creo que están metidos en un problema grave, porque después de la derrota en contra de Tampa están a 5 juegos y medio. Tampa está enrachadísimo, hasta este lunes ha ganado 16 de los últimos 17, por lo que yo creo que los Yankees sí deben tener, pues en este momento, una buena preocupación. Creo que finalmente se pueden meter a la postemporada, y creo que lo podrían hacer con un boleto de comodín si es que no ganan la división. Pero ya más adelante pensar en ser un equipo que realmente puede aspirar a ganar el título de la Serie Mundial, tengo mis dudas.
En un calendario tan largo, Pepillo, las rachas negativas hay que buscar la forma de hacerlas lo más cortitas posibles, ¿no? Y alargar, como le está haciendo Tampa, las rachas positivas. Pero yo estoy de acuerdo con Enrique, ¿eh? O sea, lo de Giancarlo Stanton, sí, y no es de este año, sí, desde que llegó de los Marlines, desde que llegó como uno de los supermillonarios de los Yankees de Nueva York, ha dejado mucho que desear.
No, la verdad que sí, ¿no? Oye, Giancarlo Stanton, cuando tuvo su última temporada con los Marlines, pegó 59 jonrones, ¿no? Fue el más valioso de la Liga Nacional, etcétera, el supercontratazo que ustedes comentan, y entonces lo toman los Yankees, y con los Yankees se le ha pasado prácticamente todo el tiempo en el taller de reparaciones, un tipo sumamente frágil, que juega unos cuantos encuentros, y otra vez ya que si el brazo, que si el oblicuo, que si la espalda, que si lo que sea. Entonces no ha sido para nada un elemento rentable y que haya rendido lo que de él se esperaba. Entonces ahí sí es una baja muy, muy notoria en cuanto a la cuota ofensiva del equipo. Y el aspecto del picheo, ¿no? En el picheo sí, de plano, yo creo que los Yankees van a tener que apurarse ahora que venga esa etapa tan particular del mes de julio, ¿no? De los movimientos, de equipos que ya de plano en ese instante parece que ya no van a pelear nada y que se acerca la agencia libre de elementos importantes y que no los van a retener, y poder contratar a un brazo importante, porque la verdad, como se ve, el elenco de abridores de los Yankees deja mucho que desear, y la lesión de Corey Kluber, que después de tirar el juego sin hit ni carrera, se lesiona y va a tener para 2 meses, yo pienso que los Yankees están en serios problemas.
Ahora, Henry, hablabas acerca de esta racha extraordinaria de Tampa Bay. ¿Cómo le hace Kevin Cash? ¿Cuál es la fórmula? Porque este equipo no tiene las grandes estrellas. Si empezamos a ver una lista de los 30 equipos de grandes ligas, no lo vamos a poner a Tampa ni en los 10 ni en los 15 primeros, hablando de las superestrellas, ¿no? En cuanto a salario, siempre está en la parte de abajo. ¿Qué hace Kevin Cash? ¿Cuál es la fórmula de Kevin Cash? ¿La sabermetría?
Digo, puede ser parte de ello, y parte de ello creo que también tiene que ver con el famoso Moneyball y con Billy Bean y todo esto. O sea, el contratar a jugadores que te hacen el trabajo, y tienes a un Austin Meadows, o tienes a un Kiermaier, o tienes a un Lau, o tienes a Yiman Choi, que no es así como que el primer nombre que se te viene a la mente de, a ver, dime un superestrella, un pelotero que quisieras tener en tu equipo. Pero responden, y son muy buenos a la defensiva, y sacan cañonazos importantes, y su picheo, el abridor, aunque sabemos que pues tiene realmente a pocos verdaderamente establecidos, ¿no? Pero de cualquier manera, jala del bullpen, y a lo mejor va a tener un día, un partido en el que ya sabes que el abridor va a estar 2 entradas, y luego otras 2, otro pitcher, y así se va hasta el final de los juegos. Yo creo que es el manejo perfecto del talento despreciado por algunos equipos y que responden en el momento en el que tienen que hacerlo, y no es una casualidad. O sea, Tampa sí llegó a la Serie Mundial el año pasado, pero llevan varios años ganando más de 90 partidos, uh-huh, campañas de 162 juegos, que es algo que me parece verdaderamente loable. Y nada más quiero abrir un paréntesis o cerrarlo con respecto a lo que hablamos acerca de Giancarlo Stanton, pero si es que nos vamos a la campaña de el 2018, la primera que tuvo con los Yankees, bueno, fueron 158 partidos y tuvo buenas cifras con 38 home runs y 100 carreras producidas, pero en el 2019, de un calendario todavía de 162 juegos, Giancarlo Stanton estuvo en 18 juegos. Y el año pasado, en la campaña que fue recortada por el asunto de la pandemia, bueno, Giancarlo Stanton estuvo en 23, en una campaña de 60 juegos. Yo creo que pues la verdad es que es una contratación que no le sirvió al equipo de los Yankees, y que probablemente Billy Bean no lo hubiera hecho con su Moneyball.
Sí, sí. Pero entonces, oye, ha jugado 40 partidos en 2 años.
Sí, sí, sí. Y efectivamente, ya estuvo en 2019 y 20.
Exacto, y ya estuvo en la lista de lesionados en esta temporada.
Sí. Así es.
Sí, no. Acaba de estar en la lista de lesionados y reapareció en la serie de fin de semana contra Detroit, que les dieron el escobazo, y se ponchó a más y mejor en cada juego. Entonces, él sí ha quedado a deber totalmente. Y respecto a las rayas de Tampa, de los nombres que mencionaba el Enricón, habría que sumar, por ejemplo, a Randy Arozarena, que fue un verdadero trancazo, claro, en los playoffs del año pasado.
Y ya tiene... Pero un desecho, Pepe, un desecho Randy Arozarena, ¿no? De, también de otro equipo, o sea,
de Cardenales.
De ese talento.
Sí, no, de exactamente, de los Cardenales, y resultó un cañonazo, y luego Kevin Cash, que empieza a armar sus rollos, ¿no? De él fue muy destacado coach con Terry Francona en Cleveland, trabajando con los pitchers, y como hemos comentado en las transmisiones, pues digamos que él fue el que empezó a poner de moda lo de los pitchers estos ocasionales, ¿no? Del opener, y que tira una entrada o tira dos entradas, y este otra una y otros dos, y él se va haciendo su rollo, y sin embargo el tipo ha sido muy efectivo, así que también hay que darle crédito a él, porque de las plantillas, digamos, de los rosters más económicos en Grandes Ligas, es el de Tampa, comparado con los Yankees, ¿cuánto puede valer?
Claro, no,
de hecho,
totalmente de acuerdo.
Déjenme ponerme, estos lentes son, hice dos muy buenas compras en la pandemia, uno son estos lentes, y otro es un extractor de agua y del garrafón, pero bueno. La nómina del equipo de los Dodgers en la máscara, 256 millones y centavos, segundo son los Yankees con 202 millones, y le estoy dando para abajo, Tampa tiene la nómina número 26, con 62.754.660, solamente superando a Miami, Baltimore, Pittsburgh y Cleveland. Cleveland tiene la nómina más baja, con poco más de 51 millones de dólares. O sea que eso es hacer rendir el dinero.
Claro. Oye, ¿dijiste Cleveland, Henry?
Cleveland al final, fíjate.
Y está jugando bien, ¿eh? Cleveland.
Uh-huh. Y por supuesto, no se esperaba que estuvieran tan cerca ahí, ¿no? En la batalla con los Medias Blancas de Chicago. Uh-huh. Pero tienen 51.765.276 dólares los Indios de Cleveland.
Mira, pues sí. El deshacerse del Lindor, ¿no?
Bueno, no, de Lindor y pues de Kluber también, ¿no? En su momento.
Claro. No, y se deshicieron igualmente en su momento de Trevor Bauer, y se deshicieron uh-huh. de Carlos Carrasco. Entonces, de los elementos más caros, pues digo, el que sí se quedó fue José Ramírez, el tercera base, pero sí, con la salida de estos elementos aligeraron la nómina de una manera muy importante.
Sí, en realidad Ramírez y Bieber, ¿no? Son las estrellas ahora, Shane Bieber.
Claro.
Son las estrellas de los Indios de Cleveland. Y ahorita que dijo Henry de los Dodgers, también el que pasó un mal fin de semana fue Dave Roberts. Porque el sábado le cayeron a palos a Julio. Y el domingo le cayeron a palos a Clayton Kershaw. Esto no es muy común. Sobre todo que se combinen, que se sumen en dos días consecutivos malas salidas de lo que para muchos es el mejor cuerpo de abridores que hay en la actualidad en el béisbol de las ligas mayores. Obviamente no son máquinas y de repente van a fallar. Julio lo decía Dave Roberts en el post del juego, él hablaba acerca de que su recta no tenía la ubicación que en partidos anteriores, que habían sido destacadísima, ¿no? Y eso le costó, la curva no estaba tan efectiva, decía que el cambio estaba bien, pero que en realidad el armamento de Julio no caminaba, ¿no? Y a Kershaw le fue muy parecido, así que no debe haber sido un fin de semana nada tranquilo para Dave Roberts, aunque los Dodgers están cerca, pero ya cayeron al tercer lugar de la división. Los Gigantes los superaron, porque esa serie y esas derrotas de Julio y también de Kershaw fueron contra los Gigantes.
Sí, y además lo que hace un fin de semana de diferencia, porque una semana antes y jugando en San Francisco, los Dodgers lucieron espectaculares y Julio lució verdaderamente increíble, logrando su séptima victoria de la campaña. Y el siguiente fin de semana, bueno, pues se presenta esta situación donde San Francisco le gana 3-4 a los Dodgers. Y además, contando con la mala fortuna de que en el segundo juego viene este cañonazo de Pujols para jardín izquierdo y Tottman hace un lance sensacional. Hubieran dejado a los Dodgers tendidos en el terreno a los Gigantes. Pero se queda con esa pelota Tottman, se van a extrañar y ahí gana San Francisco. Y luego ya ganaron también sábado y domingo. ¿Quién sabe qué es lo que hubiera pasado si es que la pelota se hubiera ido del otro lado? Pero pues así es, ¿no? Como lo mencionas, hay días simplemente en las que las cosas no te salen.
No, pues es que sí, los Dodgers estaban súper enrachados, pero los Gigantes de San Francisco, qué gran sorpresa, porque de los Padres de San Diego ya se esperaba que estuvieran peleando fuerte, pero de San Francisco nada, y sin embargo se han recuperado, porque los últimos años han sido muy problemáticos para los Gigantes, la salida de jugadores importantes, pero ahora lo están haciendo muy bien con este Gabe Kapler, que llegó como su manager, que no tuvo éxito con los Phillies de Filadelfia, y están dando una muy, muy buena batalla, un equipo muy, muy aguerrido este de los Gigantes del 2021.
Sí, que se piensa que no va a aguantar el ritmo de San Diego y de los Dodgers, pero por ahora ahí están. Enrique, no sé si tengas ahí todavía la lista de las nóminas, porque sí sería interesante saber en dónde anda San Francisco, ¿no?
Con todo gusto, y estás de suerte porque es la hora de las complacencias. Entonces, ahora les digo, San Francisco posición 12, tiene una nómina de 154 millones y medio, más o menos. 154 millones y medio.
Bueno, está a la mitad, ¿no? Más o menos a la mitad de los equipos de Grandes Ligas. Oigan, y para cerrar el tema del béisbol, una muy buena noticia, porque este lunes José Urquidi regresó a la Loma y lo hizo muy bien. Los Astros de Houston consiguieron la victoria, holgada victoria además, y contra Boston, contra tus Medias Rojas, Pepillo, y además el Mazatleco tiró 6 entradas, solamente permitió una carrera, solamente 3 imparables y ponchó a 9 rivales. O sea, la molestia que tenía José Urquidi ha quedado totalmente en el olvido. Esa es una gran noticia, por supuesto, para los Astros de Houston y para la Legión Mexicana en Grandes Ligas.
Sí, sobre todo porque nos habíamos acostumbrado nada más a que era julio, y ya para esta campaña desde un inicio se veía a Urquidi, que se ha ido ganando un puesto de manera importante como abridor con el equipo de los Astros, teniendo una buena actuación también ya cuando está avanzada la campaña, y además es un equipo que es contendiente, que tuvo una batalla muy buena, por cierto, este fin de semana en contra de los Padres de San Diego, de manera que, bueno, nos da mucho gusto por Urquidi, que pueda estar a 100% y que pueda contribuir con el equipo de los Astros, que todavía deberán mejorar en cuanto pueda regresar Justin Verlander.
Claro, ojalá que pueda regresar, ¿no?
Sí, lo de la operación Tommy John, yo creo que va a ser complicado que pueda regresar Verlander, que solamente tuvo una aparición en la campaña anterior y vino la lesión que se recrudeció y por ello tuvo que recurrir a esa operación, pues después de ese 2019 fantástico que se llevó el Cy Young de la Liga Americana en esa parejera con Gerrit Cole, pero sí le vendría de maravilla que apuntalara el elenco de abridores porque Houston lo necesita, y sobre todo en el aspecto del relevo están bien flojitos los Astros de Houston, tienen unos relevistas que dejan mucho que desear, pero nos da mucho gusto por lo de Urquidi del Mazatleco, porque comenzó flojo, ¿se acuerdan? Perdió sus 2 primeros juegos, andaba mal, y luego cuando vienen 3 victorias seguidas es cuando se resiente del hombro, lo sacan del encuentro, pero sí se pasó, creo que desde el 12 de mayo no tiraba, y aunque le ganó a mi Media Roja, sé bueno que le fue bien a José Urquidi.
Efectivamente, llegó un visitante aquí, por eso estoy tratando de controlarla. La situación, ya.
No, ya. Yo por aquí tengo otro visitante que anda por aquí. Al
rato, o sea, esto es interesante porque Toño tiene un perro y Pepe tiene un gato. Sí. Entonces, sería interesante juntarlos, hacer un podcast que estemos todos de manera presencial, y entonces que estén ahí también el perro y el gato.
No, Henry, porque creo que Simba sí es un poquitito, se descontrola, digamos, con los meninos.
No, oye. Aquí está muy chiquitito, se llama Jack, y yo ya le puse el Jumping Jack Flash, así como la canción de los Rolling Stones. Está muy simpático. Ahorita se los voy a mostrar. Está muy lindo porque lo rescataron de un bote de basura. Lo habían
tirado. No me digas.
A la basura.
Oye, Pepillo, no lo vayas a meter en el baúl, ¿eh?
No. Para nada. Para nada, pero se los voy a mostrar porque vale la pena, porque aquí Cristi se apiadó de él. Ella ama a los animales, a los perros, a los gatos, a todo, y siempre trata de ayudar cuando se entera de animales que dejan así en el desamparo, ¿no? Y entonces había un gatito en la en el bote de la basura y dice, ¿quién tiene el alma tan negra de poner un animalito en el bote de basura? Aquí está el Jumping Jack Flash que los va a saludar.
Saludan. Ah, mira. Oye, está bonito.
Sí, está bonito. Está es blanco, bonito. Blanco.
Sí, está así muy simpático. Ya bañadito y todo, porque el pobre acarreaba más bacterias y mugre que ya.
No, o sea, el rescate. A ver, Pepillo, ya me interesó. ¿El rescate del bote de la basura fue reciente?
Sí, pues fue hace. ¿Qué fue? Hace unas tres semanas. Tres semanas.
Uy, no, Pepillo, todavía trae bacterias, ¿eh? Nada, es cierto.
No trae bacterias.
Es más, Pepe, ni te nos acerques mañana, ¿eh?
Bueno, me fumigan antes, hombre, ya, no hay problema, pero sí, y la verdad a mí me llama la atención de que haya personas que tengan el alma tan negra que sí. Puedan tirar a una mascota, un perrito, a un gato, a quien sea, que lo tiren a la basura porque ya les cansó o porque ya que a quien tenían de mascota dio a luz a unos perritos, unos gatitos, ya no nos interesan y los tiran. De veras es tener muy poca, ya saben qué, entonces.
Exacto. Muy poca madre, Pepillo, muy poca madre.
Exacto. O sea, lo dijiste con todas sus palabras, tener muy poca madre. Pero bueno. Aquí está a sus órdenes el Jumping Jack Flash.
Oye, pues, está bonito.
Haciendo un poco a un lado la sección del veterinario, nada más platicar acerca de lo que hace el piloto mexicano Pato O'Ward dentro de las 500 millas de Indianápolis de este domingo, que es una carrera sensacional. El año pasado, que montaron apenas 22 años, había terminado en sexto lugar, fue el novato del año. Empató el mejor registro de un mexicano en las 500 millas de Indianápolis, que fue José Legarza. Y ahora termina en cuarto lugar. O sea, es un joven que tiene un talento verdaderamente extraordinario y también me parece un gran potencial y futuro. Ya se ha ganado una prueba para estar en un equipo de Fórmula 1 a la conclusión de la campaña en Abu Dhabi. Y Helio Castroneves, que gana por cuarta ocasión esta carrera de las 500 millas de Indianápolis, empatando el récord de todos los tiempos. Y además Castroneves tiene 46 años de edad. Y quienes han ganado esta carrera después de cumplir 46 años, Alonso, Bobby Unser y Emerson Fittipaldi. Y entonces, pues los veteranos, los viejitos,
mandé. Los
saludamos, están a la alza porque Phil Mickelson la semana pasada gana a los 50 años el PGA Championship. Tom Brady ganó el Super Bowl a los 43 años. LeBron James ganó las finales de la NBA a los 35 años. Nonito Donaire, este filipino, se convierte en campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo el fin de semana a los 38 años. Entonces,
Nadal, Henry, Nadal.
Nadal, por supuesto, también, ¿no? Que acaba de ganar el torneo de Roma y a ver qué es lo que pasa ahora en Roland Garros, que estará buscando su 14º título. Sí. Entonces, pues los veteranos están a la alza. Algo pasó en la pandemia. Sí. Porque antes de la pandemia, pues eran los jovencitos, los Mahomes y todos ellos que ganaban títulos, y ahora son los veteranos.
Henry, Chuy Corona.
Ok, ese comentario iba al principio del programa, pero bueno, sí.
40 años de Chuy Corona, ¿eh?
Y bueno, y además nunca antes había sido campeón, ¿no?
Exacto, uh-huh. Exacto.
Hay una trayectoria tan larga y destacada en el fútbol, pero sí, para que no digan que los veteranos de guerra, que los betarros ya no sirven para nada, los rucos ya están para el basurero, para nada. Y
como sí. El gatito.
El gatito está joven. Pero lo de Helio Castroneves, ¿no? De empatar el récord de leyendas como AJ Foyt, como Al Unser padre, como Rick Mears. Y yo recuerdo muy bien a Helio, independientemente de los cuatro triunfos en las 500 millas de Indianápolis, en el IndyCar en los años 90, ¿no? Cuando ahí estaba Adrián Fernández, que fue algo tan importante, pienso yo, para que el automovilismo en México tuviera un repunte importantísimo, fue gracias a Adrián Fernández en las carreras aquellas del IndyCar, después que fue la Champ Car, pero antes el IndyCar, y que corría con con Helio, y corría con aquel Paul Tracy, que le decían Paul Crazy, porque era un hijo de su, ya sabrán, ¿no? Tremendo, y era un tipo, se acuerda muy bien el Henry, porque lo noto que se empezó a reír, ese Paul Tracy era tremendo, Gil de Ferran, estaba Jimmy Vassar, que fue campeón, o sea, con Alex Zanardi, era un elenco de pilotos, pero de primerísima línea, y entonces Adrián Fernández se codió con todos esos, con Greg Moore, con Juan Pablo Montoya, con los jefes, y llegó a ganar carreras Adrián, y Adrián llegó a correr en Indianápolis y llegó a terminar en un séptimo lugar. Entonces, pues sí, realmente son pilotos de primerísima línea, y qué bueno que a pesar de su veteranía, Castroneves estuvo muy bien, ganó, y me da mucho gusto por el Pato Ward, porque está muy jovencito, y tiene un futuro por delante, y se acuerdan que hace poquito ganó en ese óvalo que es tremendo y vertiginoso, el óvalo de Texas.
Oye, Rey, ya me quedó la curiosidad, porque platicando ayer, que estábamos, pues en algún momento de los tantos que nos vimos ayer, nos comentaste que iba en el sitio 12.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Por qué brincó tantos sitios? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, no vi la carrera, pero probablemente haya sido porque pues las carreras llegan a tener sus desfases, ¿no? De acuerdo a las entradas en pits y todo este tipo de situaciones. Entonces yo creo que fue por una cosa así, en donde pues seguramente habrá entrado a pits y entonces a lo mejor salió un poco rezagado, y ya después cuando todos los pilotos estaban en la vuelta que debía corresponder, por eso es que terminó en cuarto lugar. Pero fue una carrera verdaderamente sensacional para Ward, que había calificado en lugar 12. Y bueno, pues es una pista demasiado ancha, entonces son tres coches por cada una de las hileras, entonces partió en la cuarta fila. Y bueno, pues fue remontando posiciones, y mala suerte también para Scott Dixon, el que tuvo la posición de privilegio, que además la lograba por cuarta ocasión, ya ganador anteriormente de las 500 millas de Indianápolis, porque pues se le acabó el combustible, y entonces pues esto provocó que se rezagara, ¿no? Pero insisto, una gran carrera de Pato Ward, y lo mejor de todo esto es el tener varios nombres, ¿no? Que no sea Soraya Jiménez, gran levantadora de pesas, y detrás de ella, ¿quién? Nadie. Uh-huh. Nancy Contreras y Belén Berrero en el ciclismo, grandes pedalistas, detrás de ellas, ¿quién? Nadie. Lorena Ochoa, gran golfista, detrás de ella, nadie. Aunque bueno, sabemos que ha pasado el tiempo y hemos tenido algunas otras representantes, pero no sé, y así muchos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien a esas alturas, en ese nivel, y que pueda seguir los pasos quizás de Checo Pérez, que pues no sabemos cuántos años más le van a quedar en la Fórmula 1, yo creo que es algo sensacional, ¿no?
Oye, y ahorita que dijiste de Checo, precisamente, se soltó el rumor de que a lo mejor esta semana firma una renovación de contrato con Red Bull, ¿no?
Sí, 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 bueno, ojalá se dé, porque pues le daría mucha tranquilidad a Checo Pérez y no pensar nada más que puede ser esta temporada, ya, y nos vemos.
Exacto.
Ya, vamos, en Mónaco tuvo una muy buena carrera, no se subió al podium, pero ya hizo una buena labor, particularmente también porque, bueno, los coches de Mercedes tuvieron una carrera auténticamente para el olvido. Bottas con el asunto este de lo de la tuerca, y Lewis Hamilton, que calificó séptimo y terminó séptimo. Pero yo creo que sería muy bueno para Checo, de una vez, amarrar su contrato y ya pensar tranquilamente en el futuro.
Claro, claro, sí. te sacas presión, sin duda, ¿no?
No, estar ya tranquilo, ¿no? Para afianzarse en esa escudería que es de enorme prestigio, y que fue la que ganó títulos con Sebastián Vettel, cuando ganó cuatro veces seguidas el Campeonato Mundial de Pilotos. Pero regresando rápido a lo de Indianápolis, Castroneves logró la ventaja para ganar la carrera faltando dos vueltas, porque ese español Palou estaba durísimo, o sea, apenas le sacó 40 y tantas centésimas de segundo, fue una carrera pero cerradísima. Bueno, el Pato Ward entró a poco menos de un segundo de distancia, o sea, estuvo peleadísima la carrera, pero finalmente aguantó vara Helio Castroneves y ganar la mítica 500 millas de Indianápolis. Y lo que son las cosas, ayer se cumplía un aniversario más, tocó que en 30 de mayo se efectuó la primera carrera de Indianápolis en en 1911. O sea, que fue la primera carrera 30 de mayo de 1911 y este domingo fue 30 de mayo. Y cuando Ray Harlan ganó la carrera en 1911, su automóvil, la velocidad máxima era de 74 millas por hora. Y ahora van como a 380 kilómetros por hora. Entonces está muy cañón.
Pues oye, yo ya 74 no. millas por hora ya siento ñañaras, ¿eh?
No, oye,
yo también.
74 millas es una velocidad bastante respetable.
Exacto.
Por hora para 1911.
Es como 135 kilómetros, ¿no?
Ajá.
Es un poco menos, son como... poco, como 105, una cosa así.
Ah, no, entonces 105 sí lo controlo, Henry.
Vámonos.
110 kilómetros por hora.
Oigan, a ver, con la buena memoria que existe en este podcast, un timeline rapidísimo de automovilismo, ahorita que decían de que Adrián Fernández ha sido pieza clave para el surgimiento de o el resurgimiento del automovilismo, pero en un timeline que podríamos hacer, ¿a quién pondríamos primero de los que se acuerden de automovilismo? ¿A Moisés Solana?
No, bueno, tiene que ser los Rodríguez, ¿no?
Claro.
Por eso hablo yo de la línea de tiempo. Primero son los Rodríguez.
Sí.
Lo que pasa es que los Rodríguez y Solana fue más o menos la misma época, ¿no? Estás uh-huh. hablando de los 60, que Solana también jugaba high alive y lo hacía bastante bien.
Mira, entonces Pedro, Ricardo y Solana, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, ¿a quién ubicamos sí. en el tiempo?
Bueno, después...
hay muchos pilotos, por supuesto, pero digamos que de los que tienen mayor relumbrón, pues a lo mejor tiene que ser Héctor Alonso Rebaque, ¿no? Llegando a la Fórmula 1.
Okay.
Y luego, la época de José Legarza fue muy buena. Lo que pasa es que entiendo que pues también se acabaron los dineros, pero lo estaba haciendo muy bien José Le.
Uh-huh. Sí, y José Le fue, ¿no? Sí, no, ¿quién? Tienes razón, porque...
¿Adrián?
¿Adrián?
Sí, porque José Legarza a principios de los 80 fue novato del año en Indianápolis. Y sí, con Héctor Alonso Rebaque, cómo batallaron inclusive con su papá, formaron su propia escudería para competir. Héctor Alonso Rebaque y luego se fue a, si no mal recuerdo, a la escudería Brabham para estar en la Fórmula 1. Y después de Rebaque, de Héctor Rebaque, pues tuvo que pasar todo este tiempo para que surgiera Checo Pérez, ¿no? Hasta el 2000, que fue el 2010.
Pero, por ejemplo, no podríamos ubicar, hablando de, como dice Enrique, han pasado muchos pilotos, obvio, igual de cualquier deporte, pero a esos niveles... ¿No podríamos poner ahí a Jordán?
Ah, bueno, Bernardo. Bueno,
por supuesto, bueno, Mario Domínguez, ¿no? Que también. Sí,
Mario Domínguez.
Sus buenos momentos, ¿no?
Michel Jourdain también. Michel Jourdain. ¿Se acuerdan de Carlos Guerrero? Carlos también llegó a competir en Indianápolis.
Carlos Guerrero. Sí. Pero en los trucks, más bien en los trucks, ¿no?
No, él llegó a competir en el Indy, digo, no con mucha fortuna, pero él estuvo ahí en el IndyCar. Y llegó a participar en Indianápolis, Carlos, de ese tiempo, ¿no?
Pero Jordán, y decías, Enrique...
Mario Domínguez fue el que dije.
Mario Domínguez, claro, Mario Domínguez, exactamente. Y ahí sí ya nos vamos hasta Checo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y ahora con el Pato Ward.
Y ahora Ward, ajá. Sí, bueno, porque José Vicente Penario, ¿vas a seguir hablando de coches o vas a abrir tu baúl?
Pues voy a abrir mi baúl y voy a seguir hablando de coches. Bueno, es que ahora sacamos del baúl un cochecito que creo que está bien bonito y que está relacionado con una serie de televisión, ¿verdad? Que la van a recordar inmediatamente de volada. Aquí les va el modelito. Se van a acordar luego cuál.
¡Ah! ¡Starsky Hutch!
¡No, Henry!
¡El famoso Torino!
¿Es Starsky Hutch?
Starsky Hutch, efectivamente.
¡Ah, yo lo estaba confundiendo con el de... que salió una chava guapísima, hombre, ¿cómo se llamaba?
Ah, los Duques de Hazard.
De los Duques de Hazard, exactamente.
No. Este es el auto de Starsky Hutch. Bueno, de Starsky, se supone que era el carro de Starsky, porque... Wow. Hodge, el güero, era el que tenía una como carcacha horrible, sí. Y el Starkey era el que andaba en su carrazo, que es un Ford Torino 76.
¡Qué maravilla, Pepillo! ¡Qué maravilla! Y además, ¡qué serie extraordinaria! Con David Soul y con Paul Michael Glaser y con Antonio Fargas como Hoggy Bear.
Sí. No, oigan, y aparte...
A Starsky se le presentó una situación muy dura en su vida, ¿no?
Sí. Sí. Lo de infectados de transfusiones de sangre, me parece que con lo del VIH, el VIH es esta cosa, ¿no?
VIH, Pepillo, el VIH es para ver cintas de video, pero sí, el VIH.
Bueno, está bien, hombre. Sí, bueno, pero fue algo muy desagradable porque de sangre contaminada.
Exactamente. Sí, su esposa murió de SIDA.
Uh-huh. Pero sí fue una cosa horrible, ¿no? Horrible. Pero bueno, en fin, regresamos a cosas agradables. Al coche de Starsky Hodge, mira nada más.
Ah, qué cosa, Pepillo.
En su momento era mi serie favorita, Starsky Hodge.
Bueno, hombre, y además contaba con música, tema que componía o que compuso Lalo Schifrin, que era sigue viviendo, un gran compositor argentino, que fue quien compuso la música de Misión Imposible y de tantas películas, ¿no?
Sí, y ¿saben qué? Y el doblaje extraordinario, ¿no? Eduardo Liñán y también de José María Iglesias, era verdaderamente sensacional.
No. Y el güero David Soul, el Hodge.
Él ¡cantante!
¡Exacto! Sí, por ahí del 76, 77, que tuvo un par de éxitos. Me acuerdo uno que se llamaba No te rindas, cariño, que la tocaban a cada rato en el radio.
Y otra Don't give up on us, baby.
Exacto.
Y la de Dama de Plata, Silver Lady, también fue otro tema muy conocido de Hodge. Y bueno, quienes son fans de Clint Eastwood, seguramente recuerdan a David Soul en la película Magnum 44. Es uno de los de aquel escuadrón de motocicletas de policías que se dedicaban a ultimar a los delincuentes, y entonces Clint Eastwood, Harry el Sucio, tenía que parar esos cuates que andaban desatados, y uno de ellos era David Soul, que después se hizo muy famoso con la serie de Starsky Hodge.
Y es de esos personajes. A ver, Henry, tú que también, pues, ahora sí, con esa profundidad, muchas de estas carreras de estos actores, es de esos, tanto Starsky como Hodge, son de esos que quedaron encasillados en su personaje y ya no pudieron hacer algo importante después.
Pues sí, y lo que pasa es que no se dedican a otras cosas. Me parece que Paul Michael Glaser también ha hecho dirección. Entonces, la historia cambia y ya no los ves tanto en la pantalla. Un personaje que recuerdo muchísimo de Paul Michael Glaser fue en la película de Violinista en el Tejado, que no sé si la recuerdan ustedes, pero pues él era el que había llegado al pueblo de Anatevka, por cierto, y bueno, pues que tenía ideas revolucionarias y progresistas y todo esto, que además iba en contra de pues lo que era el gobierno ruso en aquella época, y bueno, pues que lo habían mandado también a Siberia, en fin, pero hace un papel muy bueno, muy muy joven también Paul Michael Glaser, que es una película de principios de los años 70 con Topol, que le hacía de Tevye, el lechero, y que pues era el actor principal en esa película. Pero, pues sí, lo que pasa es que se dedican a otras cosas también, ¿no? Independientemente de otro tipo de papeles en donde ya no llegan a tener ese boom tan fuerte, ¿no?
O sea, sí, sí hay algunos que se los come el personaje y hay uh-huh. otros que simple y sencillamente se dedican ya a estar fuera de cámara. Es interesante, ¿no? Porque yo recuerdo, y seguramente ustedes lo van a recordar muy, pero muy bien, el personaje... el actor que te puede indicar o que te puede marcar que puede ser una figura muy, muy relevante en una serie y luego ser igual de relevante en otra serie, pues es el que hacía Tony Nelson y después JR, ¿no? En Mi Bella Genio y en Dallas.
Larry Hagman,
exactamente.
Que bueno, que igual se la pasó mucho tiempo sin conseguir chamba, ¿eh? O sea, igual le pasó a William Shatner, que iba a ser el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, y así pasa con muchos de ellos.
Oye, ese cuate, qué bien conservado está, Henry. ¿Perdón? Qué bien conservado está ese cuate.
Sí, tiene como 85, 86 años, sí. Está increíble.
Muy bien. Hace un montón de anuncios y también hizo Mi Simpatía.
Oye. Pero y una serie que me gusta muchísimo, que se llama Boston Legal, que es por ahí noventera, principios del nuevo milenio, muy buena también.
Oye, yo ahora que dicen de esos artistas, recuerdo a un artista que se encasilló en un papel y se acabó la historia. Fue Linda Blair cuando hizo el papel en El Exorcista. Después de eso, sí, no pasó nada con Linda Blair. Se encasilló, uh-huh, ahí y se acabó la historia de esta actriz de por ahí de 1973 que hicieron la película.
Pues sí, claro. Es que es demasiada de repente la popularidad y el impacto, ¿no? Y entonces es bien, bien complicado, la verdad, el quitarte de encima el personaje. Hay algunos que lo logran, insisto, pero son contados, la verdad es que son contados. Bueno, Pepillo, algo más de Starsky y Hutch, que ya vimos la caja también, la caja está presente, como siempre. Lástima,
pero además corre bien bonito el carro, mira, corre a pero a todos.
¡Aguas con el gatito!
El Ford Torino 76 que está a sus órdenes, Gran Torino, así es el del carro, Gran Torino.
Bueno, cerramos el baúl, Pepillo.
Perfectamente.
Cerramos el baúl. Y, Henry, antes de concluir, básquetbol de la NBA, ¿qué te ha parecido el playoff? ¿Qué hay destacado? ¿Qué te parece? ¿Quién ha decepcionado? ¿Cómo ves?
Pues mira, ahí están los tres grandes de la Conferencia del Este. Milwaukee, que barrió con Miami. Miami les había ganado el año pasado y llegaron hasta la final de la NBA contra los Lakers, pero bueno, Milwaukee es un mejor equipo, eso es indiscutible. Lo que está haciendo el equipo de Brooklyn, que por fin está jugando los tres grandes, Durant, Kyrie Irving y por supuesto también James Harden, y tienes también en esa conferencia el equipo de Filadelfia con Embiid y con Ben Simmons. Cualquiera de esos tres equipos va a llegar a la final, los demás los veo muy complicado. Los Knicks ha sido algo interesante, una historia pues de llamar atención, que por primera ocasión en 8 años se metieron a la postemporada. Cuando ganaron su primer partido en este compromiso en contra de Atlanta, bueno, el festejo en el Madison Square Garden, el festejo en Nueva York fue tal que parecía que eran los campeones de la NBA y habían ganado un partido. Pero bueno, pues también es una afición que está ávida de tener algunos logros importantes. Y del otro lado, en la Conferencia del Oeste, estamos grabando este podcast en lunes, pero la serie de los Lakers en contra de Phoenix se puso muy interesante. Están empatados a 2 victorias por bando. La localía en este momento le favorece a los Soles porque 2 de 3 partidos se estarían jugando en su casa, y además en el partido del domingo salió lastimado Anthony Davis. Entonces, si es que enfrentar a los Lakers nunca era una cosa agradable, pero si te tocaban, qué mejor que fuera en la primera ronda, cuando venían un poco oxidadones todavía LeBron James y Anthony Davis, en fin. Y ahora con esta lesión, bueno, pues la situación se ha hecho todavía más grave, ¿no? Para el equipo de los Lakers. Vamos a ver si son capaces de sacar la serie. Interesante con el caso de Chris Paul, que pues el alma del equipo de los Soles de Phoenix. Él en el arranque de la serie sufre una lesión en un hombro, y para el juego número 4 su entrenador no lo quería poner, y entonces Paul le dijo: ¿sabes qué? Dame chance de iniciar el partido, ver cómo me ves, y si me ves bien, déjame. Y bueno, pues tuvo un muy buen partido Chris Paul y se empató la serie 2 victorias por bando, y a ver qué es lo que viene más adelante, ¿no? Pero yo creo que es una serie que todavía tiene mucho que decir.
Oye, Rí, otra pregunta. Me estoy acalambrando, perdón, aquí entre controlar al perro y que hicimos promocionales hoy. Nuestra condición, Henry, no es la mejor, ¿verdad?
No, la verdad, yo hoy hice el ejercicio que debió haber hecho entre enero y mayo.
Ahora sí que Fred Astaire y Gene Kelly.
No. Pero Fred Astaire y Gene Kelly se están revolcando en sus tumbas después de lo que hicimos Tony y yo hoy.
Empezaron a caer unas lagrimitas, Pepillo. Oye, Henry, para la gente que nos ha preguntado sobre las transmisiones de NBA en playoffs y la serie final, la serie final la vamos a tener en TUDN, por supuesto, ¿no? En México.
Sí, así es, Toño, en Canal 9, en Teleabierta. Tenemos tanto de esta primera ronda como de la segunda, que son las semifinales de conferencia, un partido cada fin de semana en Canal 9. Y luego ya cuando viene la final de la conferencia, que nos toca la final de la conferencia del Este, que luce sensacional, ya tendremos todos los partidos en Teleabierta a través de Canal 9, como también todos los partidos de la serie final.
O sea que cuando llegue, digamos, ya la etapa de final de conferencia, ya va a haber partidos. Digo, no son todos los días los playoffs, pero cada vez que haya actividad en la conferencia que nos toca, y obviamente la serie final, tendremos en Canal 9.
Exactamente, exacto. Entonces, pues mira, cualquier combinación me parece sensacional, pero teniendo Filadelfia, Milwaukee y Brooklyn, luce muy, muy atractivo.
No, imagínate, Pepillo, ¿quién te gusta de estos?
Ay, ay, ay. Oye, pues es que están muy fuertes. A ver si finalmente el equipo de los Bucks de Milwaukee puede lograr un título. Ya son muchos años de que no logra un campeonato, desde que estaba ahí muy joven Lou Alcindor, ¿no? El Karim Abdul-Jabbar, y se han quedado en la orilla. Y me gusta el equipo de Milwaukee, la verdad me gusta mucho, para que pueda llegar lejos, porque, pues, ¿cómo van mis queridos Celtics de Boston, mi Henry?
No, Pepillo, pues la verdad.
Adiós, ¿verdad?
¿Sabes qué? Han tenido muchas lesiones y eso es fundamental, por más que se multiplique Jason Tatum, está muy complicado. Ibas contra el equipo de los Nets de Brooklyn, entonces está muy, muy difícil. Es más, quizás para cuando salga a la luz este podcast, a lo mejor ya está bailado.
Ay, algo que te quería preguntar, mi Henry, y me llama la atención, de los Knicks de Nueva York, que creo que no han ganado un campeonato desde principios de los 70, y que sea la franquicia más cara de la NBA, la que vale más lana.
¿Por la ciudad?
Claro, o sea, depende muchísimo, ¿no? El mercado en el que te encuentres, porque también están muy bien valuados los Nets de Brooklyn, los Nets. Entonces sí es una situación en donde el mercado tiene muchísimo que ver.
Bueno, señores, pues ya para cerrar, porque ya saben que el productor ya está aquí molestando, que si casi 50 minutos, que si no se aburren, que si no sé qué, y bueno, pues entonces ya, como ya nos quiere pasar a retirar, no definitivamente, pero por este día.
Sí, por hoy.
Solo por hoy, ahí les va. Hablando acerca de Cruz Azul, fíjate, abrimos y cerramos con Cruz Azul.
Bueno, Cruz Azul. Y cerraste con Cruz Azul, que es muy distinto, pero bueno, ok.
todos abrimos y cerramos con Cruz Azul. 23 años y medio sin título, esta racha que fue una pesadilla para la gente de Cruz Azul. Cuando les digo de rachas, positiva o negativa, de equipo o individual, ¿cuál es la racha que inmediatamente recuerdan?
A ver, Pepillo, venga.
Pues yo le recuerdo inmediatamente mis Medias Rojas, 86 años sin ganar un campeonato. 86. Y muchas frustraciones, y finalmente llegó el campeonato que tuvimos la enorme fortuna de transmitir en el 2004, esa serie mundial. Pero luego me acordé, 86 años de sequía.
Yo me vinieron a la mente dos. Una de ellas, que fue la segunda que se me vino a la mente, fue la de los 108 años de los Cachorros de Chicago, ¿no? Que además es un equipo muy querido, con una afición noble, fiel, y que además pues también tuve la fortuna de estar ahí presentes cuando terminó esa serie, y además de qué forma, cuando venían abajo de 3-1 en contra de los Indios de Cleveland, y ese séptimo partido que fue una auténtica maravilla. Y la otra, que no tiene nada que ver con un campeonato, pero son los 26 partidos seguidos que perdieron los Bucaneros de Tampa cuando surgen en la NFL en el 76, que claro, pierden 14, y luego en el 77 que pierden 12, ¿no? Eran temporadas de 14 juegos de campaña regular. Entonces, esa racha la recuerdo muchísimo, no sé por qué, pero ahí está marcada.
Fíjate, yo lo primero que pensé fue la racha de Ripken, la racha de Cal Ripken Jr. Y es que lo platicábamos el otro día que el Talachas nos mandó una efemérides y ahí salió lo de Ripken, que se estaban cumpliendo años de cuando inició en 1982, si no me equivoco, uh-huh, esa racha de Cal Ripken Jr. Y la otra racha que también recordé, y no sé por qué, la de Pete Rose, que ni siquiera es marca, ¿no? Bueno, creo que es marca de Liga Nacional.
De la Liga Nacional.
¿Verdad? Sí. Exacto. Empató la marca de la Liga Nacional, ¿no? 44.
Exacto, 44.
Sí. Y no se quedó corto de los 56 de DiMaggio.
Exactamente. Exactamente. ¿Por qué me acordé de esa racha? Tampoco sé por qué, pero bueno, fue de la que me acordé. Señores, vamos a cerrar. Antes de que aparezca otro pizarrón con quién sabe cuántos minutos ya de este podcast. Entonces, Henry, como siempre, un placer saludarte, un abrazote.
Igual, Toño, Pepe, cuídense mucho.
José Bicentenario, abrazo y cuida a Jack, por favor.
Ah, sí. Mi Jack, el saltarín, Jumping Jack Flash, recordando a mis queridísimos Rolling Stones, así que lo vamos a cuidar con esmero, con Cristi y con Lau.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo a todos.
Abrazo, abrazo, Pepillo, abrazo, Henry. Y así cerramos, amigos. Esto es el podcast de TUDN. Amigos, y la próxima semana, Dios mediante, nos saludamos.